Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. El título dice lealtad a Dios. Hermano, yo no puedo darle a Dios mi corazón si antes no estoy convencido y persuadido de Él. Leo, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vuelvo a leer el pasaje porque quiero, hermanos, que quede. Ojalá pudiera quedar grabado en su mente y en su corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén y amén. Hay un principio en la Biblia, hermanos, que desafortunadamente la iglesia a lo largo de los siglos ha sido tan difícil que ella pueda mantenerse y conservarse dentro de este principio. Es más, cuando Dios estableció sus leyes para su pueblo, cuando Dios formó a Israel, cuando Dios estableció un pueblo entre todas las naciones del mundo, Dios quiso tener su pueblo. Dios creó un pueblo. Dios hizo un pueblo. Dios estableció un pueblo. Fue Dios. Israel no es ocurrencia de Abraham. Israel no es ocurrencia de ningún mártir, ni tampoco de ningún político, caudillo o alguien que quiso establecer un país llamado Israel. El origen de Israel no es humano. Israel nace. Dios lo establece, Dios lo forma, Dios lo crea, Dios establece, hermanos. Por eso dice en la Biblia: ¿qué pueblo hay que tenga estatutos y mandamientos como tú, oh Israel? Las naciones nacen como salvajes, voy a decirlo así, crecen dentro de un salvajismo humano, en donde el más fuerte, el más aguerrido, el más violento, el más soberbio, el más fuerte, el que es capaz de dominar a la mayor cantidad, este es el que poco a poco va ascendiendo y va creciendo hasta llegar a un estatus donde se considera el rey, el principal. Los procedimientos que se han dado en las culturas antiguas generalmente ha sido así. Y después se forman las dinastías. Y las dinastías son cuando el padre hereda el poder a su hijo. El hijo se lo hereda al hijo. Y así se van creando las dinastías en la tierra. Una transferencia de poder que va quedando dentro de la misma cúpula de la familia. Y por eso existieron muchos imperios que durante muchos siglos fueron gobernados por familias. Y cuando habían cambios dentro de esta estructura familiar, es cuando había un caos político interno y habían luchas dentro de ellos para establecer otro fuerte, otro más fuerte que aquel que agarraba el poder y se sentaba en el trono. De esta manera, los pueblos en el mundo evolucionaron hasta que llegaron a ser, pues, imperios, reinos. Pero Israel, hermanos, no fue así su proceso. El proceso de la formación del pueblo de Israel es un proceso totalmente diferente a todos los demás. Para que una nación haya llegado a ser nación, o para que haya sido formado un imperio, debían de haber pasado siglos, muchos años, muchísimos años, para que pudieran establecerse y pudieran tener leyes, normas, estatutos. Pero Israel no fue así. Israel es un pueblo excepcional. Hasta su nombre, el nombre Israel, no es ocurrencia de los judíos. Eso Dios se lo puso. A Jacob le cambió el nombre y le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y los 12 hijos que tuvo Jacob, de ahí viene toda la descendencia. Y cada hijo de él conformó una tribu. Y las 12 tribus conformaban el pueblo de Israel. Y de una manera muy organizada, porque cada tribu tenía su jefe, tenía el que era el líder de cada una de las tribus. Y Dios por eso no quiso que Israel tuviera reyes, porque Él era su rey. Dios no quiso que aquella nación tuviera reyes, porque Él quería gobernar aquel pueblo. Él quería sojuzgarlo, dirigirlo, y quería demostrar al mundo, quizá, voy a especular de esta forma, que Dios quería demostrarle al mundo que si había un pueblo que se dejaba guiar con Dios, pues iban a ver, iban a vivir en paz, iban a tener la bendición de Dios. Dios era su cobertura, Dios era su protector. De hecho, hermanos, muchas naciones temblaban ante Israel cuando tuvo Israel que conquistar la tierra de Canaán. Los pueblos temían a Israel. Pero en Israel no había uno que fuera más fuerte, el que fuera más soberbio. No, Dios estableció jueces, profetas, ¿o no? Dios los estableció. Usted puede leerlo en la Biblia. Si en la Biblia está la descripción perfecta de la formación de Israel. Por eso a Abraham se le llama patriarca. A Moisés se le llaman patriarcas, porque fueron los primeros que formaron la patria de Israel. Ellos fueron los orígenes de aquel pueblo. Abraham, de sus lomos Dios levantó aquel pueblo. Y no nació como un pueblo incivilizado, porque la incivilización de un pueblo es sinónimo de violencia, de esclavitud, de groserías, de paganismo. No. Dentro de los estudios arqueológicos se establece que los pueblos llegaban a madurar cuando lograban llegar a considerar que solo había un Dios. Eso hablaba de una evolución y madurez social. De ahí todos los demás pueblos eran politeístas. Tenían cantidades de dioses. Por eso se recuerda cuando el apóstol Pablo dice en la Biblia que llegó a Roma y vio aquella calzada. Y vio ídolos de todo tipo. Ahí estaba, era toda una calzada donde estaban estatuas y los nombres del montón de dioses que tenían. Israel solo tenía un Dios. Y sus leyes y estatutos, mis queridos hermanos, eran los más perfectos que podían haber. Y no fue la idea de Moisés. ¿Quién los dio? Hermanos, Israel es el producto de la obra de Dios. Dios lo diseña, Dios lo crea, Dios lo forma y Dios lo hizo. Pero Dios quiso, hermanos, crear un pueblo y hacer un pueblo. Pero ¿sabe qué es lo que Dios le pidió a aquel pueblo? ¿Sabe usted qué le pidió? Lealtad. Eso era todo lo que Dios le pidió a Israel. Si tú andas en mis estatutos, si tú andas en mis mandamientos, si tú andas conforme a mi voluntad, Israel, yo seré tu Dios. Eso era todo lo que Dios le pedía a Israel. No te contamines con los pueblos paganos que están a tu derredor. ¿Verdad que sí le decía Dios a Israel? Israel, no imites lo que ellos hacen. No trates de copiar tú lo que las naciones paganas que están en tu derredor hacen. No lo hagas. Por eso a Dios le dolió, hermanos, le dolió en su alma, voy a decirlo así, cuando Israel pidió rey. Por eso cuando Samuel le dice, Señor, Samuel se sentía mal, pero ¿sabe qué le dijo Dios? Samuel, no te pongas así. No te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Sencillamente Israel ya no quería ser gobernado por Dios, sino que prefirió que lo gobernara un hombre. No te están desechando a ti, Moisés. Oh, perdón, Samuel, me están desechando a mí. Lo que Dios pedía de su pueblo era lealtad. Eso era todo. Eso fue lo que le pidió Dios a Israel. No mires a los dioses paganos, no mires las costumbres de los pueblos paganos. Israel, mírame a mí. Yo soy tu roca, yo soy tu sol, yo soy tu todo. ¿Y qué hizo Israel? Obedeció. Y tuvo que el Señor llamar a Moisés y decirle, Moisés, te voy a dar leyes para ver si de esa forma freno un poco a este pueblo. Y le dio los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos Dios describe su sentimiento. Y le propuso a Israel, Israel, yo solo te pido 10 mandamientos. Estos son los que yo te prescribo hoy. Obedécelos. Eso es todo lo que tienes que hacer, Israel. Obedécelo. Y Dios con su propio dedo escribió en aquellas tablas los 10 mandamientos. 4 mandamientos que es mi relación con Dios. Al Señor tu Dios adorarás. No te harás imagen de ninguna cosa creada. Guardarás el día sábado. Hermanos, 4 mandamientos que estaban relacionados en mi adoración con Dios. Y los 6 subsiguientes eran mi relación con los demás seres humanos. Perfecto. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No robarás. No mentirás. No matarás. Las leyes eran perfectas, hermano, para la convivencia del hombre entre los hombres y la convivencia del ser humano con su creador. Si usted y yo, hermanos, revisáramos detenidamente esos 10 mandamientos y usted se propusiera de corazón y diría, Señor, ayúdame a sujetarme a ellos, créame, hermano, usted sería un creyente feliz. Usted viviría bajo la cobertura de Dios. Usted andaría bajo la sombra de sus alas. Y usted no tendría por qué temer mal alguno, ni de noche, ni de día, ni enfermedad, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que ande en la oscuridad. Usted no tendría, aunque un ejército acampe contra mí, nosotros podríamos decir tranquilamente, no temeré porque tú estás conmigo. Pero la lealtad del hombre, hermanos, ha sido puesta a prueba día a día. Y usted, mi querido hermano, el Israel moderno, ese Israel que ahora yo me voy a referir, anteriormente me refería a la formación del Israel, diríamos, humano. Ahora me voy a referir al Israel espiritual. El Israel espiritual como iglesia tiene un origen. ¿Y el origen cuál es? Cristo. Cristo es el Abraham y también es el Moisés. Son arquetipos que llenan perfectamente la figura. Cristo es el postrer Adán. Cristo es el padre de la fe, de la iglesia. No es descendiente de Abraham el que lo es según la carne, sino el que lo es según el Espíritu. Jesucristo, hermanos, es el origen de la iglesia. Y también a la vez se constituye en nuestro libertador, nuestro Moisés que nos saca de Egipto. ¿Y qué es todo lo que Dios le pide a este Israel moderno? ¿Qué es todo lo que Dios le pide a usted y a mí, hermano? ¿Qué es? Lealtad. Eso es todo lo que Dios le pide a usted y a mí. Lealtad. Hasta el día de hoy Israel paga las consecuencias de la dureza de su corazón, que prefirió, hermanos, buscarse un rey, prefirió disfrazarse de los mismos disfraces que los países mundanos estaban alrededor de él. Prefirió adoptar las costumbres de muchos de ellos y se levantaron sus propios dioses. Aquel Israel hasta el día de hoy paga las consecuencias duras de la dureza de su corazón, hermano. Israel no quiso oír. Ah, si mi pueblo me hubiese oído, dice el Señor, así lo había librado. Pero mi pueblo no me quiso oír. No me quiso oír. Hasta el día de hoy, hermanos. Usted no tiene idea lo que ese pueblo, Israel, ha sufrido a lo largo de los siglos. Han sido escarnecidos, pisoteados, mancillados, oprimidos, explotados. Usted no tiene idea, hermanos, que ese pueblo todavía exista. Es solo un milagro de Dios. Porque si del diablo dependiera, lo hubiera deshecho hace ratos. He dicho algunas veces, solo Hitler mató más de 6 millones de judíos. Solo Hitler. Y a lo largo de la historia de Israel, hermanos, ellos fueron, después de Cristo, para acá, al siglo XXI que estamos, ellos tienen más o menos 70 años de haberse formado como nación. Del año 58 para atrás. Del 48, perdón, para atrás. Hermanos, los judíos eran vistos como la cosa más vil. Eran tratados de una manera, pero cruel. Algunas veces se llegó a pensar que hasta matar a un judío era honrar a Dios, porque ellos mataron al autor de la vida. La lealtad de los hebreos, hermanos, para con Dios, fue puesta en prueba y fallaron. ¿Qué cree usted que nos espera a nosotros? ¿Qué cree usted que usted es mejor que los judíos? ¿Qué piensa usted de usted mismo en su relación personal con Dios? Muchos de nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios. Muchos de nosotros nos ufanamos. Hasta con cierta altivez y soberbia podemos decir, yo por la gracia de Dios soy salvo. Yo soy lavado con la sangre de Cristo. Y yo le pregunto, mi querido hermano, ¿es usted leal solo a Dios? La lealtad no se mide en función de palabras, sino en función de conducta, actitudes, decisiones, la posición que yo tomo en el mundo. O me polarizo del lado de las cosas malas, o me polarizo del lado de las cosas buenas. Mi lealtad a Dios está en mi vocabulario. De cómo hablo, de cómo me dirijo a los demás. Mi lealtad a Dios está aquí en mi mente, cuando mis pensamientos me llevan hacia el extremo divino y no hacia el extremo mundano y pagano. La lealtad a Dios no es un simple término. Es mi posición en el mundo. Es mi posición en medio de la sociedad. Es mi posición en medio de mi propia familia. ¿Me hago yo del lado de la familia impía? ¿Me hago yo del lado de la familia que es mundana? ¿O me hago yo del lado de la justicia de Dios? Sin importar cuál sea el precio que tenga que pagar por mi lealtad a Dios. Quiero decirle, hermanos, que la lealtad a Dios toda la vida ha sido cara. No es barata. Para que usted sea leal a Dios, usted tiene que negarse a sí mismo. Usted tiene que renunciar a su ego. Usted tiene que renunciar a su imagen. Usted tiene que renunciar a su soberbia. Usted tiene que renunciar a su propia valoración. Leales a Dios es el tesoro que Dios anda buscando en esta tierra. Lealtad a Dios es el tesoro que Dios busca. Y pagó el precio de todo el mundo para encontrar ese tesoro. Hombres y mujeres fieles a Dios. Hombres y mujeres que son íntegros y leales a Dios. Eso es lo que Dios pide. Por eso es que el Señor Jesús decía, no améis ¿a quiénes? Al mundo. Y por si acaso no me entendieron, dice, ni las cosas que están en el mundo. Pero uno puede darse cuenta que en la iglesia, y voy a hablar en términos generales, pero la iglesia ha ido cambiando y modificando sus costumbres y ve al mundo y trata de imitar. Igual que Israel. Ve a las naciones paganas y trata de imitar sus hábitos y sus costumbres. Tratan de imitar sus ademanes, sus lenguajes, sus posiciones. Tratan de imitar lo que están viendo allá afuera. Y el Señor Jesús, hermano, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La lealtad que debe de haber dentro de mi corazón, hermanos, debe de ser de integridad, de honestidad, en donde no hayan fusiones ni mezclas. ¿Cómo está su lenguaje? Vamos a la parte práctica de este mensaje. ¿Cómo está su lenguaje? ¿Será que usa expresiones de doble sentido en su diálogo con los demás? Tal vez conmigo no se va a atrever a decir alguna expresión así, pero con sus compañeros de trabajo, ahí donde hay confianza, hay palabras de doble sentido. Usted, hermano, miente. Le miente a su jefe, le miente a su esposa, le miente a sus padres, le miente a sus hermanos, le miente a los pastores, le miente a las personas. Resumen, es un mentiroso. Y la Biblia dice, ¿qué dice? No, mentiras. Porque toda mentira, por muy chiquita, mediana o grande que sea, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Quién? Oh, si lo saben. Entonces usted no puede llegar delante de Dios diciendo, es que yo no lo sabía, Señor. Cuando usted miente, ¿quién es el que está estimulando eso en usted? ¿El Espíritu Santo? No, no. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Estoy hablando de dos cosas tan insignificantes. Mentir y hablar expresiones no correctas y adecuadas. Y podemos irnos más para allá. Hay algunos que ambicionan dinero y riquezas. Y hay algunos que se han propuesto hacer plata. Pobres simples. Simples e insensatos. Parece que no han leído la Biblia. Porque la palabra del Señor es clara y dice que el hombre, el Hijo de Dios, no debe de amar las riquezas. ¿O no dice así la palabra de Dios? Léalo en el versículo 19. Mateo 6, 19. ¿Cómo dice? Léalo conmigo fuertemente. ¿Qué dice? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, ¿qué? Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Lea fuertemente conmigo. ¿Cómo dice? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Hermano, si yo quiero ser leal a Dios, mi corazón tiene que estar en Cristo. De lo contrario, hermano, es imposible. Imposible. Yo he visto cómo muchas personas, en su afán de enriquecerse, van muriendo espiritualmente. Pero las granjerías que alcanzan por las riquezas que obtienen les tapan la vista. Y su corazón se va envaneciendo. Y su corazón se va volviendo altivo y soberbio. Razón tenía el Señor cuando dice, no se pueden servir a dos señores. No se puede, hermano. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Usted quiere tener riquezas? ¿Cuántos quieren tener riquezas? Ahora ninguno, ¿verdad? Ninguno quiere, de veras. Señor, yo diría, llévatelo ya, ¿verdad? ¿A quién no le brillan los ojos cuando va a ganar tanto y tiene tanto en su cuenta y tiene tanto aquí y voy a comprar aquí, voy a comprar allá y voy a alcanzar esto y hasta se soban las manos y esta venta sí me va a ir re bien y voy a ganar tanto y usted y comienza a hacer numeritos y su cabecita solo son ideas y todo? Este hermano Saúl, a saber de dónde saca eso, va a decir. Hermanos, a todos se nos hacen los ojitos. Así, signos, bueno, aquí es signo de quetzal, ¿no? Aquí no son dólares. Y cuando todo comienza a caminar bien, pues usted ya no mide ni tiempo ni nada, porque cada vez se lo va jalando y se lo va jalando. Ojalá así reaccionara mi corazón ante los tesoros divinos que me esperan. Ojalá yo pudiera medir los beneficios espirituales que llevan implícito que yo diga, vamos al evangelismo, vamos a visitar a los enfermos allá al hospital, vamos los sábados a compartir, los días jueves yo quiero ir allá. Usted no tiene idea, hermano, de las bendiciones que usted está añadiendo en el cielo. No, pero eso, hay algunos que comienzan y arrancan con mucho entusiasmo y todo, y gloria a Dios, y vamos aquí, vamos allá, pero rápido se les apaga y acaba. ¿Y sabe por qué? Porque tienen una mirada corta y son incapaces de poder medir los tesoros espirituales que usted está amasando, voy a decirlo así, en los cielos. Eso sí no lo medimos. A ver, si yo le preguntara, a ver, hermano, dígame, más o menos, ¿cuánto es la cuenta que usted tiene ahí en el cielo? ¿Ah? Así me diría. ¿De cuánto es su cuenta allá? ¿Cuánto tendrá? ¿Ah? Así como aquel que dice, bueno, ¿y este hermano de qué me está hablando, verdad? Y yo digo que él, a saber de qué idioma, a saber de qué me habla. Mire, el Señor Jesús no está mintiendo. Dice el Señor, aseos, ¿qué? ¿Tesoros? ¿Dónde? Bueno, entonces yo le pregunto, ¿y usted qué tesoro tiene? ¿Tiene algún tesoro allá? Algunos ahorita deben estar diciendo, ve, hombre, yo ni cuenta me había dado. Entonces quiere decir que hay un tesoro allá. ¿Sabe qué es lo malo, hermano? ¿Y cómo saber cuánto tengo? Quiere decir que muchos de ustedes ni siquiera saben que el día que recibieron a Cristo se aperturó una cuenta a nombre suyo en el cielo. Allá en los cielos, hermano, hay una cuenta suya con su nombre. ¿O estoy especulando? Yo estoy asistiéndome de las Sagradas Escrituras. Y Cristo lo dice como una afirmación. Aseos, tesoros en el cielo. Y habla de cosas de valor, porque dice, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones que minan y hurtan. Quiere decir, hermanos, que son cosas reales. Pero claro, aquel que tiene la vista corta, aquel que es incapaz de poder evaluar y medir los beneficios espirituales del creyente, eso no lo entiende ni lo ve. No se da cuenta, hermanos, que entre más entregado y más sacrificio sea usted, haya más sacrificio en su amor hacia Cristo, hermano, mayor es su cuenta. Pero hay algunos que quieren todo suavecito, todo. Mire, a mí me da miedo eso de las transmisiones. Algunas veces me da miedo, pero especialmente a ustedes, los que están aquí. De repente alguien se siente cansado y vino del trabajo y le tocó un día duro. Ah, no, mejor no voy a la iglesia. ¡Plin! Enciende la compu. Ahí está. Agarra su cafecito, agarra su panito y ahí en la casita. Es que mucho frío ahí en la iglesia. Es que en la iglesia mucho frío. Es que para qué, el tráfico está muy intenso ahora, no hombre. No, mejor, miren qué práctico, ¿verdad? Solo es de encender una compu y ya me están viendo a mí. A saber cuántos están ahí en la casa y me están viendo y oyendo. Y quizás se van a sentir redarguidos hoy. Está bien que usted no haya podido venir porque no pudo. Entonces no se quiere perder la bendición de Dios y dice, ya sé, no me la voy a perder. Me voy a meter a la compu y aquí está. ¿Sabe lo que hacen algunos hermanos allá en los Estados Unidos? Se ponen unos audífonos y se conectan y ahí están trabajando y oyendo el mensaje. Chispudo, ¿no? Sí, listos. Ahora, pero esta transmisión a nivel local, a mí me preocupa, porque muchos pueden, miren, aquí hay varias sillas vacías. Tal vez dijeron, no, de la casa, ahí me conecto y ahí oigo, y ahí veo. Todo lo queremos ir teniendo cada vez más fácil, más cómodo, sin mucho sacrificio. Cada vez usted ya anda buscando el elevador que lleva al cielo, ¿verdad? Solo es de apachar un botón, ¡ping!, al cielo. Y usted, allí hay asientos, hay sillas, hay ¿qué? Tortrix, y qué sé yo qué más. Y usted va sentadito. Allá vamos, ¿para qué? No, hombre. Hermano, pareciera muchas veces que nos olvidamos y no hemos entendido, hermanos, que por eso el Señor Jesús lo advirtió y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, hombre, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas, en mis aflicciones, en mis tribulaciones, en mis luchas, en mis adversidades. Yo os asigno un reino, pero ¿a quiénes? Aquellos que estamos dispuestos al sacrificio. Hermanos, la vida del creyente tiene que ser probado en su lealtad. La lealtad, hermanos, al igual que Dios probó a Israel en medio de las naciones paganas, Dios está probando la lealtad suya y mía en este mundo. Y si algo Dios valora, es la lealtad a Dios. Si algo Dios valora, hermanos, es que usted, su corazón, esté definido del lado de Dios. ¿De qué lado está usted? ¿Está usted del lado de Dios o está del lado de su carne? Y dice el Señor aquí, verso 21 del capítulo 6, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Allí estará también, ¿qué cosa? Ahora entienda usted por qué los creyentes de aquella época, hermanos, cuando los amenazaban de muerte, cuando los amenazaban de que si negaban a Cristo, les perdonaban la vida. No, hombre, ellos les decían a sus verdugos, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, pero si ellos querían ir y estar a las moradas preparadas por el Señor, ir y gozar del tesoro que Cristo había preparado y está preparando. Pero nuestra corta visión espiritual, pero nuestra incapacidad de poder valorar las cosas eternas, nos aferramos a las cosas del mundo. Y ahí están queriendo hacer plata y queriendo hacer dinero. Con esto no digo que no hay que trabajar, claro que trabaje. Y trabaje duro y esfuércese, porque es parte de su testimonio. Pero yo no trabajo para comer, ni tampoco como para trabajar. No. No trabajéis por la comida que perece, sino más bien trabajado. ¿Por qué? Por la comida, que ¿qué dice? Que a vida eterna permanece otra vez. Y los hombres se afanan por tratar de tener un estatus aquí sobre esta tierra. Es que yo no quiero sufrir las pobrezas que sufrió mi padre. Pues tal vez su padre sufrió esas pobrezas porque no fue un creyente. Pero yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, no hay trabajo que avergüence al hombre, por muy sencillo que sea. Dios bendecirá la obra de sus manos si usted es leal a Dios. ¿De qué sirve aquellos millonarios que solo duermen 8 horas a la semana? 8 horas a la semana, nadan en dinero, nadan en todo lo que tienen, y ahí están todos los días haciendo números, cómo baja y sube, y cómo está la bolsa de valores, y sus inversiones y todo. Pobres, miserables, ciegos y desnudos. En cambio, vaya a ver a la casa del hermano, a ver, ¿a quién dijera yo aquí? ¿Alguien puede levantar la mano? ¡Gloria a Dios! Ahí el hermano levantó la mano. Que vayan a mi casa, hermano, eso es lo que me está diciendo. Tal vez no tenemos ahí filet mignon. Tal vez no tenemos ahí un plato de ostras. Ah, pero ¿qué sabe usted? De repente un hermano de allá de la costa. Mira, hermano, fíjese que yo sentí de traerle esta su ostra. Aquí, o esta su ¿qué? ¿Cómo se llama? Langosta. Aquí le quise traer esta langosta. Pues va a comer comida de reyes, solo que en un plato sencillo. Aquel tal vez comerá en un plato de oro, pero yo voy a comer en un plato de barro. Pero al final de cuentas, ¿acaso el plato se come, pues? ¡No! Hermano, Dios nos hace a nosotros disfrutar de unas bendiciones tan grandes que usted no tiene idea. Solo pide una cosa a Dios: sea leal a Él. Dios mide su lealtad y la bendición está proporcional a la lealtad. Por eso Dios le dijo a Josué: Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. ¿Qué quiere decir eso? Que no es fácil ser leal a Dios, ¿no, hermano? Mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. ¿Y por qué le tuvo que decir eso? No te apartes de mi ley, ni a derecha ni a izquierda, y todo lo que hagas, ¿qué le dijo? Prosperará. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo. Lealtad. Lealtad. Y la lealtad es sinónimo de fidelidad. Hermanos, el hombre fiel es fiel en toda circunstancia, en todo momento. Por eso es que Judas ya no aparece entre los doce, porque Judas no fue fiel. Judas vendió. Judas era ciego y vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Judas fue incapaz de poder medir el valor precioso que tenía la fe. Por eso cuando Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo, se desinfló Judas. Entonces que yo, que ando aquí detrás de este, si este pobre, este está peor que yo. ¿Este para qué? ¿Y sabe lo que hizo Judas? Fue a vender a su maestro. ¿Cuánto me dan si yo se los entrego? Eso le fue a decir: 30 monedas de plata, démelo pues. Al que yo bese allá en el huerto, ese es, agárrenlo. Y fue a vender a su maestro. Judas, infieles. Eso fue Judas. Y Judas sufrió tanto porque terminó ahorcándose, entregó su alma al diablo. Cuando alguien, hermano, es infiel a Dios, su fin es terrible. Porque Dios toma la infidelidad como una traición. Dios toma eso. Cuando usted se hace del lado de los impíos, cuando usted utiliza palabras obscenas, vulgares, cuando usted se comporta como un impío, y después aquí viene a la iglesia dando el papelote como que es un hijo de Dios, usted, hermano, está vendiendo a su maestro. La lealtad para Dios es determinante para la salvación. Por eso cuando el Señor Jesucristo pone aquel ejemplo, amigo le dice: ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? Como quien dice, le quiso jugar la vuelta. La lealtad, hermanos, es indispensable para la salvación. Sé fiel, ¿verdad que así dijo el Señor? Sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Sí, pero ¿cuántos infieles pueden haber? ¿Cuántos de aquellos, hermanos, que no, su corazón jala para acá o jala para allá? También leal quiere decir dócil, dócil. Hay algunos que Dios les habla una, dos, tres, cuatro, cinco veces y su corazón sigue ensoberbecido. Cuando alguien es leal a Dios, hermanos, vamos a decir lo que David dijo un día: una vez habló Dios y dos veces he oído esto. Su corazón está atento, es dócil, no es rebelde. No, hay una lealtad y hay una docilidad para Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No, Dios no tiene que gastar mucha, estar insistiendo. Claro, no es fácil ser dócil, pero si podemos llegar a hacerlo, suplíquele a Dios. Pero el orgullo y la soberbia nos impiden ser dóciles a Dios. El orgullo y la soberbia me impiden humillarme delante de Dios. Y algunas veces pueden haber pensamientos de decir, no, otra vez aquí nos quieren tener así, otra vez aquí nos quieren manejar. No, hombre, hermano. Al menos en lo personal, y es el mismo sentir de los cuatro pastores, no queremos manipular la vida de nadie. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera venir, que venga. ¿Me entienden, hermanos? Pero yo estoy resaltando un valor indispensable. ¿Quiere usted llegar a la gloria eterna? Sea leal a Dios. Eso es todo lo que Dios nos pide. Apártese de los impíos. Apártese de esa relación pecaminosa que lo está corrompiendo en su lenguaje, en sus pensamientos. Apártese de todo impío que corrompe su mente y su corazón. ¿Y qué importa quién sea? Sea su jefe, sea su esposo, sea su esposa, sean sus hijos. Póngalos en su lugar, hermano. O sencillamente que él sienta que usted desiste de su relación. Con esto no le estoy diciendo, mujeres, si tienen un marido que sea impío, déjelo y váyase. No, no, no. Aunque yo sé que algunas ganas sí tienen. Pero yo no le voy a dar ese consejo. O viceversa, ¿no? También hay hombres que con todo su corazón diría, yo me deshago de esta, ya no. Qué fácil. Así me dijo un joven. Hablándome sobre ella, le digo, mira, el consejo fácil que yo te daría es despachátela. Pero no, vos te metiste a esto, ahora busca, sé leal a Dios. Y no quiero estar en los zapatos de ese impío o esa impía que el diablo lo usa o la usa para destruir tu fe. No quisiera estar en esos zapatos el día que Dios juzgue. El Señor Jesús dijo un día, porque es imposible evitar que vengan los tropiezos. Pero óigame bien las palabras de Cristo. Pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Es imposible evitar. Yo no le puedo ofrecer a ninguna hermana ni a ningún hermano que no van a haber conflictos dentro del hogar. No, es parte de la interacción, de la formación espiritual del hombre y de la mujer. Pero usted sea leal a Dios. Si su marido la empuja a hacer cosas que no convienen, resístalo. Porque la obediencia a su marido termina donde comienza la obediencia a Dios. La obediencia a los hombres termina donde comienza mi obediencia a Dios. Y si algún día él o ella lo patea, lo golpea, lo insulta, recíbalo, agache su rostro. Déjelo. Déjelo que se desahogue. Pero ay de él el día cuando Dios juzgue. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Hermano, usted sea leal a Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Debemos de ser leales a Cristo, debemos de ser leales a Dios. Debemos hacernos siempre del lado de Cristo Jesús. Aunque hacerme del lado de Él implique sufrimientos, dolores, adversidades. Pero grande es su tesoro en los cielos. Usted no tiene idea del tesoro que está acumulando en la gloria eterna. Hermanos, por eso quise cantar la alabanza al principio. Aquí está mi corazón, Señor. Porque yo sé que donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. Yo quiero ser leal a ti. No leal al jefe, no leal a una mujer, no leal a un hombre. Quiero ser leal a Jesucristo, mi Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor Jesús sea con ustedes.